Pero que sabe llegar. Ay, yo no te cambio ni por todo el dinero. Por ti yo me mato y contigo me muero.
Yo sé a dónde voy y de dónde vengo. Porque si soy
alguien.
Según el diccionario de la Real Academia Española,
la cultura pop se define como el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.
Nosotros la definimos como
música,
cine,
televisión,
famosos,
teatro, moda
y arte. ¿Y tú? ¿Cómo la defines?
Somos Zona
Pop, con Marisabel Houston
y Javier Merino.
Bueno, con fondo musical de Patti Cantú, comenzamos esta nueva edición de Zona Pop. Yo soy Marisabel Houston desde la ciudad de Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston. Javier, no estás ad hoc, pareces un hip hopero con ese paliacate así.
Desde la Ciudad de México, yo soy Javier Merino. Mi cuenta en Twitter es @MerinoCNN y en Instagram me encuentran como Javito73, www.cnne.com/zonapop, nuestra página oficial, y por supuesto la cuenta de @ToribiaLaBigotona en Instagram para que la sigan y vean qué es lo que hace. Y Marisabel, qué padre canción mexicana estábamos escuchando al principio del podcast, que te llega y tiene muchos elementos de la cultura mexicana, que ya nuestra propia invitada nos dirá quién es Marisabel.
Patti Cantú, amiga de la casa, queridísima, y que desde hace ya un tiempo tiene ese hashtag rodando, la mexicana, y cuando lo escuché en canción dije, wow, qué lindo tributo a lo que es la identidad, ¿no? Tu identidad como mexicana, y los que nos sentimos que tenemos parte de nuestro corazón que es mexicano, también nos da gusto escucharla. ¿Cómo estás, Patti?
Muy bien, Marisabel, me encanta saludarlos a los dos, me encanta que traes también tu paliacatito acomodado un poco a la Frida, como yo. Javier, se agradece y se celebra el intento. No, sí, el intento estaba bonito, pero me encanta, la verdad es que me encanta platicar con ustedes siempre en especial, y sí, lo describiste perfecto como siempre lo haces, Marisabel, porque por algo eres la mejor, son los mejores en lo que hacen. Esto es una canción, un video, un momento en mi vida y un proyecto que va de eso, va de enaltecer, reivindicar, mostrar lo que yo creo que nos identifica a México como tierra y como gente, ¿no? Que es nuestra diversidad cultural, ideológica, religiosa, colorida, sufrida, mágica, pero siempre incansable y de salir adelante.
Abres el tema, ya va con Cielito Lindo, dices mi cielito lindo en esa primera parte, yo, wow, ok, ya de lleno metes lo mexicano al inicio, ¿no?
Sí, de hecho, hay varias frases que son como pequeños guiños, como este que dices, a compositores mexicanos, a compositoras y canciones, ¿no? Está el dicen, de hecho, la primera frase, dicen que la distancia es el olvido, ¿no? Que se la abarca.
Dicen que la distancia es el olvido, pero yo mi cielito lindo nunca te dejo de amar.
Luego viene el cielito lindo, está por ahí el Bésame Mucho de Consuelito
Pasito
Velázquez.
Pasito Tuntún, que es el que yo quería decir.
El Pasito Tuntún, que es todo fuerza. El humor del Mex, además.
Exacto.
Abrázame muy fuerte de Juanga.
Con mi pasito Tuntún.
Y esto no se dio cuenta mucha gente, pero el na 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 na
na na na
na na
na
na na na na na.
Y además, estos elementos que son como muy mexicanos, que uno podría pensar, ay, pues sí, el tequila, claro que está, ¿no? ¿Cómo fue que se te ocurrió incluirlos en este tema? ¿Qué pasó por tu mente? ¿Qué dijiste? Este me gusta y los meto.
Pues mira, la verdad es que la versión corta o la versión real. Bueno, a ver, ya lo voy a contar, listo. Estaba en una semana de sesiones de composición, que a mí de por sí luego me cuesta, no siempre puedo componer con quien sea, porque la composición cuando es entre más de una cabeza, ¿no? Es como química, así como si fuera amor, ¿no? O sea, puedes así gustarte mucho de lejos y luego se dan un beso y dices, fuchi, no, no funciona, es complicado. Entonces estaba en esta semana como yo dije, me quiero abrir, a ver qué onda, y me senté con distintos personajes en la semana, y yo siempre llegaba diciendo, ¿saben qué? Quiero hacer algo mexicano, así, o sea, tengo estas ideas de mezclar trap y cumbia y tal. Y de repente era algún productor o beatmaker y me decía, bueno, sí, pero hice esto, mira. Y me enseñaban un reggaetón. Entonces yo así de, ¡nieh! Entonces yo, siguiente día, misma historia. Sí, qué bueno que querías, o sea, no me decían esto, pero eso es lo que yo leía, ¿no? Ah, qué bueno que quieras hacer eso, pero yo ya hice algo, ¿no? Entonces así de, mira, preparé estos tres tracks para ti, mejor haz esto, reggaetón. Entonces yo como que me desesperé un poco, la verdad sea dicha, que dije, bueno, si yo quisiera que me hicieran las canciones, pues no viajo, vengo a sesiones y todo, les escribo, mándame unas canciones, ¿no? Y ya. Pero vine porque yo soy mujer, ¿no? Porque también me lo sentía desde ese lugar así, porque luego eran puros hombres y yo, ¡no, yo compongo! Entonces de repente llego a la última sesión de la semana y está un productor mexicano joven, se llama Moisés Zulaika, está Carola Rosas y Ángela de los que son mexicanas, y Dani Blau, que es colombiano. Y entré diciendo, entré y fue muy bonito porque Dani ya me había visto en otra sesión, y en cuanto entré, ella volteó y les dijo, que sepan que ella sí compone. No sé exactamente qué pase con la fama que haya en que de repente... No, es que también es cierto que muchas veces hay intérpretes que se llevan créditos de composición y no, ¿no? Pero, y sabe muy bien lo que quiere y lo hace muy, muy bien, es muy buena. Yo así, gracias, Dani, ¿no? Entonces ya entré y les dije, pues quiero hacer esto y tal. Me puse con Moisés, empezamos a diseñar así, y fue de, vamos a diseñar un beat de trap, no lo vamos a agarrar a una librería, lo vamos a diseñar tú y yo, ok, yo voy a hacer Empire State of Mexa, ¿no? Entonces va, aquí le vamos a meter cumbia, pero aquí va a entrar en los golpes el hip hop, ¿sí, no? Y yo, y voy a hacerle una melodía ranchera al coro, y todos así, ¡ah, estás loca! Pero todo el mundo como divertido, y no sé por qué, pero la primera cosa que dije, es que quiero hacer algo como en el rollo de dicen que la distancia es el olvido, y yo, dicen que la distancia se le olvida, ¿no? Y empiezo a construir la historia de lo que yo siento hacia México. Nunca le pensé en mi vida y me encanta haberle hecho una canción a mi país y a mi gente, ¿no? Pero empieza, una vez que empezó esa frase, no me pude resistir y dije, tiene que estar el cielito lindo, tiene que estar el bésame mucho, tiene que estar, ¿no? O sea, y después, la verdad, la enseñé a mi equipo con terror, ¿no? O sea, no con terror, pero dije, ¿está preparada para defender esta cosa rara que hiciste? Muy bien, con tu vida, sí, tú puedes, ¿no? Yo iba lista como para, oigan, yo sé que está raro porque nunca has hecho rap, porque aparte quería rapera, todo esto, ¿no? Entonces yo, rap con trap, con cumbia, con melodía ranchera, no dije, a ver qué, pero déjenme meterla al disco. Y llego y le enseño y tengo a mi equipo o con los vellitos del brazo parados o soltando lágrima de la emoción. Y dije, ¡ah! Sienten lo mismo que siento yo. Y dije, no puedo creer. Y se emocionaron todos y fue, tiene que ser sencillo. Entra la hispana, que la hispana es la máxima rapera en México. Y justamente yo dije, la mexicana tiene que generarle trabajo al mexicano. La escena musical de nuestro país se ha ido mucho a segundo plano en los últimos años. Nos hemos convertido en espectadores de lo que sucede en otras partes. Y sobre todo para la, no tanto para los géneros de nicho, pero para el mainstream, para el pop como yo, se ha convertido en altas expectativas y limitadas las, a la vez, ¿no? La parte creativa, ¿no? Pues debería de ser esto porque es lo que funciona, es lo que provoca streams, es lo que tal. Y si vas a hacer duetos con Urbano, pues tiene que ser uno de estos seis personajes. Y yo agarré y dije, basta, la mexicana tiene que ser congruente de principio a fin. Quise hablarle a la hispana, eres la máxima representante del rap en México. Tú hablas con una pluma muy distinta porque este es otro tipo de urbano, que es el reggaetón, que es muy padre, pero es otro tipo de pluma. Tú cuentas la historia de gente y de mujeres desde otro lugar. Yo sé que tienes menos oportunidades quizá de las que puede tener un rapero, incluso mexicano, pero hombre, y eres muy fregona y necesito eso para que esta canción tome la fuerza que realmente tiene que tener. Ella inmediatamente sí se enamora de la canción. Y me dice, esto es histórico porque el rap en México, en español, jamás se ha mezclado con el pop. Es hora de romper barreras también desde ese lugar y me encantó. Y escribió pues este rap que a mí se me hace que todo mundo es donde le dan ganas de sacar su mezcal y decir, ¡uh! No, o sea, perdón. Y luego llega, perdón, ya me adelanté, ahorita me espero que me pregunten, pero fue muy bonita toda esta historia porque luego llega el video, embarazada, y el director, bueno, vamos a tener las tomas de hispana todas aquí, ¿no? Chiquitas para que... Y yo, espérame tantito. Y voy y le digo, tocaya, ¿cómo ves mostrarle al mundo que eres la más todas y además porque también porque puedes ser mamá, ¿o qué? ¿No? Y me dice, va, inmediatamente así, va. y es una imagen muy poderosa para mí, la de ella sentada en este como trono de flores con la panza, ¿no? De embarazo y siendo la hispana mamba negra, o sea, uh-huh. Y me encanta.
Antes de que vayamos con el video, tú lanzaste una serie de promociones resaltando a mujeres mexicanas, ¿no? ¿Cómo fue escoger a estos personajes que iban contando una historia? Y esta es pregunta compuesta. ¿Y cómo tú trasladaste ese hashtag de la mexicana que llevas usándolo por años a todo un concepto que es lo que estás presentando hoy?
Pues mira, la verdad, bueno, lo del movimiento de mis mexicanas fue como de repente estábamos platicando ya que iba a salir la canción, ¿qué puede pasar antes, no? Y yo dije, ¿por qué no? En lugar de hacer un movimiento gimmicky, ¿no? Como de, ¿cómo creas hashtags? Y no sé qué, realmente sumarle poder a que sí sea más que una canción y sea un movimiento. Y entrevistamos a mujeres en distintos rubros y les preguntamos qué las representa, ¿no? ¿Qué de su mexicanidad les ha dado dolor o les ha dado alegría, pero al final fuerza? Y empecé a buscar personajes así, a la mala, en Forbes, en la calle, pensando en mi misma familia, en las oficinas de la gente que ha trabajado conmigo, que a lo mejor ya no están en la disquera o en esto, pero que sé que son mujeres, ¿no? Trabajadoras. Y dije, se empezaron a sumar estos personajes que ya seguirán viendo, ¿no? Porque hay mujeres de la NASA, hay dueñas de negocios pequeños, hay madres de familia, los personajes que hayan visto como Bárbara López o La Hispana o Fernanda Castillo o Morgana Love, o Jimena Sariñana, ¿no? Y vienen más. Y simplemente las invité, o sea, a las que no conocía, a las que conocía les mandé un WhatsApp, les conté lo que era para mí la mexicana y lo importante que era para mí realzar el nombre de México y parar la autodiscriminación para poner el ejemplo de lo que queremos erradicar, ¿no? El clasismo, el racismo. Y todas inmediatamente se sumaron con sus historias, con su honestidad, hablando de sí mismas, de sus abuelas, de sus madres. Y ha sido muy emocionante porque son conmovedoras y son fuertes las historias y son diferentes, ¿no? Y hay mexicanas desde aquí, mexicanas que viven en el extranjero, drags, hay todo. Y yo estoy emocionada también aprendiendo de ellas y yo creo que es inspirador. O sea, de pronto ya no era el movimiento previo a la salida, de pronto dije, esto es un movimiento que no puede parar. Tenemos que seguir retratando y mostrando a estas mujeres, porque aunque estemos en una pandemia encerradas, nuestras luchas por la igualdad de la comunidad LGBTIQ, por la igualdad de la mujer, por la igualdad de las comunidades indígenas, continúan, no se acabaron. Entonces, sigamos encontrando formas de expresarlas y luchar, ¿no? Y está padre, porque está haciendo ruido esto de mis mexicanas, al igual que la canción, y están empezando a llegar invitaciones para ir a hablar por las migrantes en Estados Unidos, por las mujeres dentro de los derechos de autor, por muchas cosas, y tanto Hispana y yo, pues estamos emocionadas queriendo tomarlo todo.
Esta pregunta puede ser o escucharse muy fácil, pero a la vez es también muy difícil. ¿Qué significa ser mexicana para Paty Cantú?
Pues, ay, pues si no lo he dicho en la traducción del hashtag, como decía Marisabel, pues significa estar orgullosa y es un poco también terminar de responder a eso el hashtag, ¿no? Para mí ser mexicana es vivir con conciencia constante del orgullo de mis raíces y de mi esperanza, ¿no? Lo que fue y lo que vendrá. Desde el corazón de una persona que los mexicanos no podemos evitar mirarnos unos a otros. A veces pareciera que sí, pero insisto, a la hora de los golpes duros de la vida, nos miramos y nos reconocemos. Entonces, significa una capacidad de empatía y un corazón, sentirme con un corazón de mil colores y posibilidades ilimitadas. No sé cómo explicarlo más allá de me siento muy fuerte y no dejo de sentir mi dolor y el ajeno como parte de mi fuerza en todo momento. O sea, nuestra historia está presente todavía escribiéndose. Así que no sé qué más decir. Y pues por eso, y también por eso se tradujo la mexicana todo esto, ¿no? Mi papá parándose porque suena el himno nacional en la tele. Yo recuerdo eso desde chiquita, se me grabó así de qué onda con el amor y el respeto y el tal, ¿no? A nuestro país. Nos ha contado todas nuestras historias desde que cuando se robaron a mi abuelito, los indígenas de la tribu tal, o sea, no, me empieza a contar todas estas cosas y es como mi mamá, que la tía abuela Félix, ¿no? María Félix, o sea, mujeres muy fuertes, mujeres muy duras, a veces muy infelices, pero siempre con un poder innegable de cambio.
Es la mujer luchona. Todas las mexicanas que yo conozco son luchonas, coloridas y muy, muy talentosas. Entonces, ahí tienen buena representación de toda la gente que yo conozco personalmente y sé que son así. Bueno, ya decías que esta canción es parte del disco. Te hemos visto que sí. Estás produciendo también en casa, además sí. De cocinar mucho en la pandemia y intentar recetas.
Fracasar con brownies, no una, pero tres veces.
A mí ya por fin anoche me salieron las galletas. Mi pobre marido las probaba y las echaba en la basura. Pero bueno, cuéntanos de lo que viene en este disco. No sé si cuando vuelvas va a ser parte de él, que también tenía otro ritmo, que era un ritmo más disco, más funk, que es algo que estamos viendo mucho también este año, que se está regresando a eso. ¿Con qué otra cosa nos vas a sorprender? Porque ya con la mexicana, pues no tiene un género establecido, porque está todo allí. Claro.
Yo digo que hay que ponerle nombre porque tenemos la oportunidad, la pequeña ventana de inventarle nombre y que sea un género. Me lo han dicho productores también de la academia de Naras, ¿no? Y de Laras, así de, esto es su propio género. Y yo, vamos a ponerle nombre. Pero cuando vuelvas es parte de la mexicana, cuando vuelvas llévame contigo, no hacemos nada, y la mexicana son parte del mismo proyecto. La mexicana como álbum que sale el 15 de septiembre, nuestro día de independencia, tiene como propósito justo como no limitarse, ¿no? Esta sensación de música libre, de fusiones distintas, pero todas las canciones, todas, sin excepción, incluyendo Cuando Vuelvas, si tú la disectas, o sea, digamos la desnudas, la puedes tocar como banda. O sea, vienen siempre las melodías y los fraseos de raíces de géneros mexicanos, aunque estén todos vestidos de disco y de electrónico y de pop anglo y lo que sea, ¿no? Tienen colaboraciones con artistas mexicanos, otros géneros, regional mexicano, pop, hip hop, rock, alternativo, un poco de todo. Tiene canciones con letras muy crudas y muy honestas como nunca antes, desde el lugar de reconocer que pasamos por cosas como la depresión, que estamos en la lucha por las comunidades como la comunidad LGBTIQ, en este busco de orgullo del mexicano. O sea, vienen historias inspiradas en la empatía que se ha generado a través de esta pandemia. Y ya verán mucha honestidad, muchas cosas bonitas y mucho trabajo para el mexicano. Y cuando digo para el mexicano no me refiero así como porque los demás, sino me gusta ese ejemplo que nos dieron los colombianos y los boricuas de solidarizarse y hacerse más fuertes y después compartirse con el mundo. Yo quiero eso, ¿no? Y también considero mexas, me encanta decir mexas, considero mexa no solo al que vive aquí, nació aquí, al que nació aquí pero se fue, al que sus padres son, sino como tú, lo mismo lo dijiste María Isabel, al que es de cualquier otro lugar, pero se siente conectada con algo de nuestra tierra, yo de nuestra
amo
magia.
Amo tu país, amo tu país. O sea, pero
pues con para ti es este disco también, eso, entonces. 15 de septiembre, espero estrenarlo en gira en noviembre, presencial, aunque sea para menos gente, para guardar las medidas de seguridad necesarias. Si no lo tendré, si lo tengo que hacer virtual, lo voy a hacer virtual, pero en grande. No se piensen que con mi guitarra en la sala, ¿no?
Última pregunta que te quiero hacer, Patti. Ahorita mencionaste una palabra que a mí me gusta, crear empatía. ¿Cómo has creado empatía contigo mismo en esta época de encierro?
Pues mira, la verdad es que es chistoso que me preguntes eso en particular. Yo empecé la cuarentena muy tranquila porque venía de ver a mis papás, había tocado en Alemania de mi hermana, ¿no? O sea, todo así. Y dije, voy a estar ahí para la gente y tal. Y todo el tiempo, zoom, 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 todos los días. O sea, el día de hoy, todos los días, Groundhog Day, así. Y de repente para ese momento y me doy cuenta que necesito tiempo para sentirme mal, a gusto, porque estoy sola, porque no he visto a mis papás, porque no sé cuándo los voy a volver a ver, porque son por población vulnerable, porque no sé cuándo voy a mi hermana de Los Ángeles, a mi hermana de Alemania, a mi sobrina. Pero después tuve que pasar también ese momento, antes de llegar al creativo y tal, y verme de cara al espejo y decir, llevo años pidiéndole, o sea, sintiendo que he ido desbloqueando niveles de mí misma y de mi trabajo y de la vida y de la empatía hacia otros. Y pensé, y años diciendo, tengo terror de estar sola. Y me vi al espejo y dije, no te queda de otra. Piensa que esto es, dentro de todo lo malo, un regalo de la vida y una oportunidad para que te quieras y te conozcas y salgas de esto sabiendo que puedes estar sola y que nada de lo que desees después, no, llámese el amor, lo que sea que venga a tu vida, que nada sea una necesidad, sino un querer, y así saborearlo diferente. Así que estoy en el proceso, Javier, esa es la respuesta. Todavía estoy generando y desarrollando empatía.
Que es lo más difícil, porque uno desarrolla empatía para cualquier otra persona, pero cuando se trata de uno mismo es, sí, porque si eres como yo, es que nos criticamos todo, y Javier sabe que yo soy una persona que si no está perfecto, me echo al drama totalmente. Entonces eso hay que aceptar o permitirse ser vulnerable para de alguna manera sanar, porque eso es lo que nos va a llevar al destino final, que es querernos a nosotros mismos. Pati,
no, quería decir solo dos cosas más, ya sé que hablo mucho, pero...
Sí, adelante.
Una cosa es informativa y otra es referente a lo que acaba de decir Marisabel y tú, que empezaste tú, Javier. La empatía, el autoamor, el amor propio. Algo que me ha servido mucho como tip para quien esté viendo o escuchando, suena ridículo, pero en serio que sirve, es la programación lingüística. Lo que nos decimos a nosotros mismos es tan poderoso como lo que le decimos a los demás. Entonces, ojo con eso. De repente yo me trabajé un año a conciencia, hace 6 meses terminé eso, de que si yo decía, me caía algo y decía, ¡qué tonta! No, yo, ¡ay, qué tonta! Aunque lo digas así, no sabía qué hacer con mi vida sentimental y yo, es que soy una loca. No sé, alguna vez en la vida que, ¡ay, te besaste un güey a otro! Porque soy una zorra, ¿no? Aunque lo digas de broma o se lo dices a tu amiga, ¡ah, eres una zorra! No. O sea, de verdad, empecé, parecía loca, pero no me importa. Aquí sí lo digo, parecía loca porque era tonta. No soy tonta, me contestaba sola. Y yo, ¿qué tonta? Y yo, no soy tonta, solo soy distraída. Porque estoy loca. Y yo, ok, no estoy loca, solo no sé qué hacer. Ay, no sé qué. Primero me lo tenía que decir en voz alta, pero llegó el día en el que ya no me dije loca, tonta, zorra, nada. Y saben que mi autoestima sí mejoró. Recomendación y tip, esa era el 1, 2... She's the Music, me acaban de hacer embajadora de She's the Music para México y Latinoamérica. Es esta organización.
¡Felicidades! Aquí en producción le meto los aplausos virtuales.
Gracias, por favor, porque si no está muy triste. Esta es una organización de Alicia Keys y me toca por acá, voy a estar organizando paneles, voy a estar con productoras, con mujeres ingenieros, compositoras, cantantes emergentes. El chiste es posicionar la base de datos de mujeres en la música, en lugares de más visibilidad y más trabajo, para que las niñitas cuando estén en casa y lean los créditos digan, sí, sí puedo ser o sea de grande porque sí hay lugar para mí. Así que infórmense de qué es esto y si eres una mujer latina en cualquier lugar del mundo queriendo hacer tus pininos en esto, escríbeme por Instagram que te voy a contestar. Y ahora sí, eso era todo. Escuchen a la mexicana.
Muy bien, bueno, esperamos que estén en formato físico y tengamos vinilo. Yo estoy obsesionada con el vinilo, entonces bueno, ahí estaremos esperando. Pati, siempre es un placer tenerte acá, ya lo sabes, eres bienvenida todas las veces que quieras venir.
Los quiero mucho a los dos, gracias porque siempre están, son amantes de la música, son melómanos, son buenas personas. Espero que sus familias estén bien, espero que también tu gente en donde quiera que esté ahorita, mi querida Marisabel y a ti también, Javier, pues estén bien, los quiero.
Hay que cuidarse ante todo. Javier, te veo casi que llorando, estás muy emocionado.
No, porque no tiene uno de
porque
estos.
Porque me falta mi payacate acá en la cabeza. Pero es
de
que,
Frida Kahlo.
Pero es que, ¿sabes qué? Para cerrar, porque si no nos podemos extender y si sabemos que tienes más entrevistas que hacer, pero este video te gusta, o sea, te gusta, o sea, y como mexicano lo sientes todavía más tuyo, o sea, lo que decías, la piel, a mí, la primera vez que lo vi, Pati, porque lo he visto varias veces, se me puso la piel chinita, chinita, y ahorita, de hecho, ya se me está poniendo otra vez chinita, si pudieran verlo.
Ay, me encanta.
Pero sí, o sea, y siempre platicar contigo, o sea, te queremos, eres de casa, nos divertimos mucho siempre contigo. Marisabel, cuando le dije, ve, Fernando de Universal nos está dando, Pati, por fin, sí, hasta que por fin, porque la media, porque te vinimos buscando por todos lados, pero qué bueno que regresaste una vez más, y... Algo que te tenemos que comprometer a hacer es que cuando venga Marisabel a México nos tenemos que ir a tomar unos tequilas a Garibaldi los tres.
Uf, por favor. Es más, me quiero comprometerte a ti, Javier, a que tengamos la custodia compartida de Marisabel. Se queda aquí conmigo unos días.
Te la dejo en tu casa todos los días. Te la dejo en tu casa todos
aquí
los días.
Aquí les enseño cómo toma tequila una tapatía, amigos.
Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy Marisabel Houston desde Atlanta. Me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram @MarisabelHouston.
Yo soy Javier Merino, en CNN me encuentran, en CNN, en Twitter me encuentran como MerinoCNN y en Instagram como Javito73, www.cnne.com/zonapop, nuestra página oficial. Y Pati, tus redes sociales.
Yo soy Pati Cantú y me encuentran en todas partes como @PatiCantú o #LaMexicana.
Ahí está. Con mi pasito, tum, tum. Pa' que quiero si tengo a la